Junio de 1985. Junio de 2025. En perspectiva, 40 años de periodismo profesional, independiente e innovador.
¿Qué está más en riesgo en el mundo hoy, la democracia o el liberalismo? ¿A qué está reaccionando Donald Trump con sus políticas proteccionistas? ¿Cómo se posiciona a nivel político América Latina ante este cambio en el orden mundial? ¿Qué rol cumple China en la actual coyuntura? ¿Y Uruguay? Para discutir sobre estos temas recibimos hoy a Andrés Malamud, el destacado politólogo argentino que está en Montevideo luego de haber disertado este miércoles en un coloquio organizado por el CED, Centro de Estudios para el Desarrollo. Malamud, que es investigador principal en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, se especializa en varias áreas de estudio: las instituciones democráticas, la política exterior y los procesos de integración regional en el viejo continente y acá, en nuestra región también. En la entrevista que ahora iniciamos, también quiero preguntarle sobre Milei, sobre Trump, e incluso sobre una visión peculiar y hasta provocadora que ha planteado sobre los cambios en la demografía y la geopolítica global que están ocurriendo y cómo pueden repercutir en el futuro. Andrés, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
Al contrario, gracias por la invitación.
Quiero empezar por la forma en que tú te presentás en tu cuenta en la red social X. Dice textualmente: politólogo de Olavarría, República Occidental del Uruguay. Llama la atención esa frase. ¿Qué significa?
Hay dos datos ahí. Mejor dicho, tres. Politólogo, esa es obvia. Olavarría, la ciudad en la que crecí, mi lugar en el mundo, y la analogía con la República Oriental, el lugar donde fui diseñado.
¿Cómo es eso?
Mis padres pasaron la luna de miel en Montevideo. No es por eso, pero yo crecí como uruguayo aspiracional, como alguien que admiraba al paisito.
Así que desde la prehistoria tuya tenés un vínculo con Uruguay, pero tenés eso de aspiracional. A ver, ¿cómo es?
Uruguay es el país que casi todos los argentinos querríamos ser. En realidad exagero un poco porque conocemos las buenas y las malas de cada país. Uruguay es más estable y algunos dirían más aburrido. Uh-huh. Y los argentinos necesitamos un poco de ritmo porque si no rompemos algo cada periodo presidencial, estamos incómodos en nuestro país. Pero al mismo tiempo admiramos los países que funcionan.
Sí. Un país como Uruguay funciona, aunque tiene sus bemoles también, de los que ya hablaremos, ¿no?
Por supuesto, tiene un montón de problemitas, algunos que se están agravando, pero en el fondo un argentino lo que ve es el país más parecido al mundo, al propio, pero más tranquilo. Y a veces cuando estamos en la montaña rusa lo que deseamos es un poco de tranquilidad. Y al mismo tiempo es una tranquilidad que viene con un par de títulos mundiales, un par o dos pares. Esto no lo vamos a discutir hoy, pero es un país exitoso también. Para el tamaño que tiene, la escala es importante. Yo sigo al rugby, soy un gran fanático del rugby. El país más poderoso del mundo es Nueva Zelanda. Tiene 5 millones de habitantes. Y los pequeños países pueden hacer grandes cosas.
Flor de tema ese. Capaz que nos da el tiempo para abordarlo. Yo enumeré un punteo recién. No sé cómo vamos a hacer para recorrerlo. Empezamos. El miércoles, yo decía, disertaste acá en Montevideo sobre democracia y liberalismo. Ese fue el tema. Un coloquio que organizaba el CED. La consigna era: si estaba en crisis la democracia liberal, ¿no? Uh-huh. Una pregunta que, bueno, nos hacemos con frecuencia en los últimos años. ¿Cuáles eran tus conclusiones?
Bueno, la democracia liberal combina dos elementos que no son necesariamente complementarios, están en tensión: la democracia y el liberalismo.
Capaz que hay que definir cada uno de ellos.
Exacto. Los dos tienen elementos en común, pero los dos tienen también fuerzas que los repelen. Uh-huh. La democracia, a nivel horizontal, es el demos, el pueblo. El liberalismo a nivel horizontal es el individuo. Tenés la primera tensión. En el nivel de la gente, la democracia piensa en colectivo y el liberalismo en individuo. Y la dimensión vertical, que es el poder, la democracia piensa en kratos. Es justamente gobernar de arriba para abajo. Y el liberalismo piensa en controlar el poder, no en ejercerlo. En evitar que el gobierno se meta con los individuos. Así que ahí estamos viendo que la democracia quiere gobernar y el liberalismo quiere controlar. Que la democracia piensa en muchos y el liberalismo piensa en de a uno. Se juntan en la tercera revolución histórica de la democracia. La democracia cuando nace no es liberal. En Atenas era para propietarios, atenienses, varones, libres. Ni esclavos, ni mujeres, ni estagiritas. Estagira era la ciudad de Aristóteles, que no era ciudadano en Atenas. Después pasamos a la democracia representativa. Europa, siglo XVIII, XIX. Esa democracia representativa todavía no es de masas. No es liberal porque los individuos no valen lo mismo. El que tiene propiedad puede votar y el que no, todavía no vota. Uh-huh. La tercera revolución democrática es esta. Democracia liberal representativa de masas. La próxima no sabemos cuál es. Estamos pasando por la cuarta revolución democrática y a lo mejor el adjetivo liberal queda en el pasado. No sabemos y muchos no queremos porque valoramos al individuo. Pero lo que estamos viendo es una tensión histórica uh-huh. de un blanco móvil. La democracia no nació como es ahora, se fue transformando. Y los que pensamos que hay que mantenerla como está, pues los que piensan eso se están equivocando. La democracia evoluciona.
Necesariamente va a evolucionar.
Para bien o para mal. Ajá. De lo que se trata es de aceptar el cambio y dirigirlo, uh-huh. no de rechazarlo.
Entonces, ¿qué es lo que hoy está en problemas?
En algunos países, el liberalismo. La democracia liberal es el gobierno de la mayoría con respeto por la minoría. Uh-huh. En algunos países vemos que no se respeta a la minoría, que corren a los jueces, a los periodistas, a los disidentes, que maltratan. Uh-huh. Podemos hablar de Trump o de Milei, aunque después voy a argumentar que son casos diferentes, porque Trump desobedece las decisiones judiciales y Milei no. Pero la democracia corre riesgo. Hay gente que te da las estadísticas y te dice nunca hubo tan pocos países democráticos, o nunca, mejor dicho, estamos reduciendo desde un pico. O nunca desde tal año, hace 40 años, hubo tanta gente viviendo en autocracia. Pero esos son números que engañan porque si vos cambiás la India de lugar, la India tiene un quinto de la población mundial, si la India se torna autocrática, entonces el mundo se torna autocrático, en promedio. Si la India se torna democrática, el mundo se torna democrático.
¿Y cómo la calificamos hoy? ¿Cómo la calificas tú hoy?
El gran...
Y no quiero irme por la rama.
No, te lo hago cortito. Son regímenes híbridos. Ajá. Lo que estamos viendo es lo que algunos llaman regímenes democráticos iliberales o competencia, regímenes autoritarios competitivos. ¿Qué quiere decir eso? El que gobierna no es demócrata, pero llega por elecciones. Ajá. Solo que las elecciones están arregladas, amañadas. El campo está desnivelado, la pelota cae siempre para el mismo lado. El gobierno puede perder, pero tiende a no perder.
Entonces, estábamos en qué pasa con la democracia, en definitiva.
Yo soy optimista, este es un sesgo, háganme un descuento, corran el sesgo, hay gente que es más pesimista y a veces tienen razón. Pero lo que yo estoy viendo es que en algunos casos ya hay una exacerbación del pilar democrático en desmedro del pilar liberal. Lo que está sufriendo es el liberalismo en algunas democracias occidentales contemporáneas. No la democracia, porque la gente vota esto. Trump, su primer mandato, llega con minoría electoral. Tiene mayoría en el colegio, uh-huh. pero minoría en los votos. La segunda vez llegó con mayoría electoral. A mí puede no gustarme Trump, pero él ganó democráticamente. Uh-huh. No está respetando las cortes, no está respetando a la oposición, al periodismo. Eso es un problema del liberalismo.
En principio, o sea, tenemos un ejemplo de liberalismo complicado, liberalismo, entre comillas, en crisis.
Sí.
No la democracia.
Hasta que Trump no acepta el resultado electoral. Y en ese momento la democracia también sufre. El componente democrático. Cuando Trump dice, no acepto que la mayoría vote en contra, está siendo antidemocrático, uh-huh. no antiliberal. Uh-huh. El antiliberal es el que dice, someto a la minoría. Uh-huh. El antidemocrático es el que dice, me paso a la mayoría por uh-huh. una interpretación diferente.
A ver, ¿algún otro ejemplo?
Bolsonaro. ¿Qué hizo Trump cuando perdió? Trump y Bolsonaro son dos líderes populistas, radicales de derecha, que perdieron las elecciones y no quisieron aceptar el resultado. Bolsonaro planeó un golpe en televisión, lo grabó, tal, nosotros vemos la filmación del gabinete donde discuten el golpe contra la victoria de Lula. Y Trump llamó al secretario de Estado del estado de Georgia para pedirle que cambie los números, que no haga ganar a Biden. Así que ahí están atentando contra la democracia, no contra el liberalismo. Cristina Kirchner en Argentina, en 2015, cuando pierde contra Macri, se enoja pero se va. No hace trampa, no hace golpe. Si Milei pierde, yo quiero creer que va a ser como Cristina Kirchner. Va a tener un ataque de histeria, una rabieta televisiva, pero se va a ir a la casa uh-huh. o a donde le corresponda. En Argentina lo que estamos viendo es que Milei no es Bolsonaro ni Trump. Atenta contra derechos individuales, digamos, contra el orgullo individual de la gente a la que insulta. Pero no fue más allá de lo que la ley le permite. Él mismo acepta que juega al fleje. Si la pelota se va afuera, acepta cuando el Senado le vota en contra o cuando la Corte Suprema le vota en contra. Quiso meter dos jueces por decreto no pudo. Uh-huh. La Constitución lo permite en casos excepcionales, pero hubo una decisión del Senado donde dijo no, dio marcha atrás, se la aguantó.
Creo que muy conveniente, es necesario distinguir, ¿no?, el fenómeno Trump del fenómeno Milei. Tienen varias diferencias. Tú estás ahora concentrándote en una, hay más. Ahora, me quedo pensando igual, ¿no? Porque Milei respeta a la justicia, decías. Sí, pero ataca ferozmente al periodismo. Entonces, ¿cómo entra ese factor?
¿Cómo lo ataca? Es la cuestión. ¿Los mete presos? ¿Le manda patotas? ¿Los insulta? Y algunos dicen, intentan hackearlos. No está probado que haya sido el gobierno. Uh-huh. Es más, si buscan, seguro que no es el gobierno.
Estás hablando de Halcón Ahamón, por ejemplo.
Exactamente. Puede haber sido la patota digital, que es fanática del gobierno. Uh-huh. Pero lo que están usando es el aparato del Estado para insultar y ofender. No para exiliar y enjaular. Uh-huh. No están metiendo presos periodistas. No están amenazando con la vida. Nosotros vemos que hay diferentes regímenes que tienen políticas hacia el periodismo. Trump está desfinanciando de manera dramática aquellas instituciones prestigiosas que lo pueden cuestionar. Lo que hace Milei es desprestigiar, no desfinanciar. Desfinanciar desfinancia todo, porque no hay plata. Uh-huh. Pero en particular lo que hace es desprestigiar. Lo que hace es quitarles credibilidad a aquellos que pueden erosionar la credibilidad en su programa económico, sobre todo esto. Por eso le pega a los periodistas y a los economistas, uh-huh, a los que son consultores de los inversores. Es lo que quiere, que los inversores inviertan. Uh-huh. Si los inversores piensan que el programa no funciona, no invierten. Entonces él desprestigia a los que dicen que el programa podría no funcionar. Es parte de su estrategia. No te digo que esto no pueda superar. No se le puede ir afuera la pelota y él quiera seguir jugando. Por ahora no lo hizo. Uh-huh. Y me parece importante destacarlo porque Bolsonaro y Trump siempre dieron indicios de que podían seguir jugando si la pelota se les iba. Milei insiste en que él no. Y se jacta de haber respetado todas las instituciones y todas las decisiones que lo desfavorecieron en el Congreso y en la Corte Suprema.
Estos fenómenos, hemos mencionado tres, han aparecido acá en estos minutos tres. Trump, Bolsonaro, Milei. Quizás se podría agregar otros. ¿Tienen orígenes comunes? ¿Forman parte de una misma movida, de una misma reacción a ver cómo sí, lo ubicas?
La pregunta es clave. La respuesta es compleja. Sí y no. El fenómeno común es la insatisfacción con el desempeño de la democracia. El desempeño de la democracia puede ser distribución económica o distribución de respeto y dignidad. Lo que vemos en el caso de Estados Unidos es que no es estrictamente un problema de distribución económica, sino de dignidad. Son las grandes masas populares que se sienten maltratadas por las élites que viven en las costas. En Estados Unidos, los porteños de Estados Unidos viven en la costa este y oeste, Nueva York y California, simplificando. Y la gente en el medio siente que son tratados como campesinos, rednecks, lo llaman, los que tienen el cuello rojo por trabajar al sol. Y es una respuesta a eso, a la indignidad que sienten, al maltrato que sienten por parte de las élites. En Argentina es mucho más simple, es un problema económico. Si no hubiera habido inflación y fracaso de todos los gobiernos anteriores en combatirla, no habría Milei. Uh-huh. Por supuesto que hay también un problemita con la casta. Cuando Milei maltrata a los políticos, la gente suena ahí una cuerda. Pero son los políticos que fracasaron en estabilizar la economía. Sin inflación no se entiende a Milei. En Estados Unidos no hay inflación. Así que la insatisfacción es común, la causa de la insatisfacción es diferente. Uh-huh. En Estados Unidos están contra la inmigración. Milei ahora tiene un discurso antiinmigratorio, pero es para la tribuna, es para la gilada. En realidad el objetivo de Milei no es que la gente no venga a Argentina, es que los argentinos no se vayan. Siempre Argentina tiene que enfrentar este dicho de que la única salida es Ezeiza. Contra eso combate Milei. Otra vez, no digo que le vaya a ir bien, no digo que no cambie la estrategia, sino que la insatisfacción tiene causas diferentes. Y ahora lo más importante, Trump, Bolsonaro, las derechas europeas son nacionalistas, nativistas, que eran los que nacieron en el país, rechazan a los que vienen de afuera. Son particularistas. América por encima de todos, Estados Unidos.
Y eso a su vez, Milei no. ¿De dónde viene?
Eso viene del desplazamiento que sienten los habitantes de un país cuando llegan habitantes de otro país y toman o sus empleos o su cultura. Uh-huh. En Europa se ve, sobre todo el caso de los velos, las mujeres que andan veladas y los hombres que no se integraron. El caso de Francia es el más claro fracaso de la integración de los inmigrantes. Hay otros países más exitosos. En Portugal la integración fue, Portugal es el país donde resido, más exitosa, pero en parte porque los inmigrantes eran culturalmente afines, lusófonos, vienen de Brasil, vienen de Angola, Cabo Verde, hablan el mismo idioma, comparten religión. Entonces es mucho más fácil. En Francia hablaban otro idioma muchas veces y sobre todo tenían otra religión y la hacían visible. Pero Milei es un universalista, en el fondo. Milei no dice América por encima. Bolsonaro decía Brasil por encima de todo. Uh-huh. Y Dios por encima de todos. En Estados Unidos es hacer Estados Unidos grande de nuevo. America first. Milei dice, viva la libertad, carajo. La libertad es un valor universal. Por supuesto que él es argentino, se envuelve en la bandera, pero su ídola es Margaret Thatcher. En Argentina, hasta Milei, si vos decías que tu ídola era Margaret Thatcher, perdías las elecciones. Uh-huh. Inmediatamente, él terminó con eso. Ahora se está poniendo un poco nacionalista porque sabe que hay votos ahí. Uh-huh. Pero él es más libertario que nacionalista. En su ideal, no hay Estado. El Estado es peor que la mafia. Uh-huh. Estoy citando textualmente. Porque la mafia tiene códigos, dice él, y se define a sí mismo como el topo que vino a destruir al Estado por dentro. Pero si destruís al Estado, destruís a la nación. El Estado son las fronteras que controlás a través del poder. Si vos terminás con la nación, disolvés al mundo en una sociedad o un mercado común. Milei, aunque lo rechace, aunque su enemigo sea el globalismo, es un globalista, que cree que la libertad es para todos por igual, por ser individuos, no por ser argentinos, europeos, estadounidenses. Pero después se encuentra a gusto con esta familia que lo adopta. Uh-huh. Milei pertenece a esa familia, pero por adopción.
¿Pertenece a qué familia?
A la familia de los nativistas, nacionalistas, algunos lo llaman derecha extrema, derecha bueno, radical, populismo.
A eso iba.
Bolsonaro y Trump pertenecen a la misma familia.
Uh-huh.
Milei también, pero por adopción. No nació en esa familia.
Uh-huh. Y no es idéntico, no tiene las mismas características.
Se quiere parecer, le gusta, pero tiene dificultades. Fíjate el divorcio que estamos viendo entre Trump e Elon Musk. Ahora,
el que ayer terminó de escenificarse de manera pública y con todas sus dimensiones.
Bueno, no sé si terminó, ¿eh? Me parece no, que lo bien. Que viene es peor.
Correcto, correcto. En el caso de
¿dónde se para Milei?
En el caso del trumpismo y su entorno, nunca se puede hablar de algo definitivo ni algo tampoco imprevisible, ¿no? Siempre hay margen para más sorpresas. Pues, pero decías, a ver,
que Milei es un hijo de padres separados y no sabe del lado de quién ponerse. Porque él es, entre otras cosas, Trump, su primer mandato no fue tecnológico.
Uh-huh.
Su segundo mandato lo es. Y en parte hay una influencia de Milei, que se junta con toda esta nueva tecnología, los tech bros, big tech, las grandes compañías tecnológicas. Y no es que es gracias a Milei que Trump y Musk se acercan, pero Milei anticipa esa aproximación. Y Milei va por ese camino, el camino de los jóvenes libertarios digitales. ¿De qué lado se va a poner ahora?
¿A cuál de sus dos amores elige?
Exactamente. Yo creo que si él es inteligente, y él es bastante inteligente, la locura no obsta, va a leer la realidad. Y la realidad lo que nos indica es que cuando se pelean autócratas y plutócratas, ganan los autócratas. La política vence al dinero. Pregúntenle si no a Putin y a todos los que se tiraron por la ventana, tragaron plutonio pensando que era té. O viven en el exilio comprando clubes de fútbol en Londres.
Esta parte de la entrevista empezó con la pregunta de qué está ocurriendo, ¿no? Si está en crisis la democracia liberal, ¿no? Y en síntesis, tu impresión es de que, en todo caso, lo que está en crisis es el liberalismo. Sí. Más el liberalismo que la democracia. Bueno, ¿perdón?
La democracia puede entrar en crisis si Trump y Bolsonaro, los del futuro, uh-huh, deciden no irse cuando pierden. Pero mientras Adam Czaworski, un gran politólogo polaco, dice, democracia es un sistema en el cual los partidos pierden elecciones. Uh-huh. Tan simple como eso. Yo agrego, pierden y aceptan el resultado.
Uh-huh.
Mientras el que pierde las elecciones, el gobierno que pierde las elecciones se vaya, hay democracia. Puede ser más o menos liberal. Pero la democracia es las mayorías ponen gobierno.
Entonces, ahí arrancamos y fuimos derivando casi que naturalmente a el examen de estos tres grandes personajes de los últimos años, Trump, Bolsonaro y Milei. De todos modos, creo que en particular Trump y Milei dan para continuar avanzando. Tengo algunas preguntas que me han quedado. Te propongo que enseguida lo retomemos.
Dale.
¿Tenés un aporte? Escribinos por WhatsApp al 091-525252 o publica tu comentario en el foro de los oyentes en nuestra web, en perspectiva.uy.
En perspectiva, Emiliano Cotelo.
¿Cuáles son los cambios más relevantes en el mundo actual? ¿Qué acontecimientos de los últimos 30 años explican el surgimiento de corrientes políticas como las que representan Donald Trump o Javier Milei? qué está pasando en Europa, cómo se encuentra América Latina ante este nuevo escenario global. Esos son los temas en la entrevista de hoy. Estamos con el politólogo argentino Andrés Malamud, que se desempeña como investigador principal en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa en Portugal. Te decía, Andrés, que me parecía bueno profundizar un poco más en Trump por un lado y Milei por otro. Cuando tú reseñabas los orígenes del trumpismo, del MAGA, Make America Great Again, hablabas, por ejemplo, de la frustración, de la bronca de sectores de la sociedad estadounidense ignorados o menospreciados por sus cohabitantes de las costas, ¿no? De la costa este, de la costa oeste, ese era un factor. Después hablabas del nacionalismo por la preocupación ante la inmigración y lo que implica como riesgo. Pero en ese campo, el del nacionalismo, pensé que ibas a avanzar también por el lado económico y comercial. Que ibas a incorporar, lo que Estados Unidos está sufriendo por la competencia china, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿ese factor de qué manera juega en ese combo?
Lo agregamos ahora, como estábamos hablando de las afinidades de Trump con Milei, no lo mencioné porque ahí no hay afinidad.
Ah, ahí estamos en canchas diferentes.
Milei es un liberal, libertario, anarcocapitalista, y Trump no.
Trump es proteccionista.
Justamente, vamos a tratar de definirlo en función de lo que dicen las partes, porque Milei tiene una interpretación distinta de lo que Trump es. Trump impuso aranceles recíprocos, así lo llama él. No son recíprocos, los impuso a todo el mundo con diferentes grados. Hay cuatro explicaciones posibles para esto. La de él es económica. Milei no la acepta, porque si la explicación es económica, entonces no es libre mercadista, no es liberal. Entonces Milei lo que ve es una explicación geopolítica. Los aranceles son un instrumento económico para dar una lucha contra China, una lucha que es geopolítica, segunda explicación. La tercera explicación es, no, esto es psicológico. Estamos hablando de Trump, que lo que busca es doblegar al adversario. El libro que tiene, The Art of the Deal, en realidad él no busca un acuerdo, busca la sumisión del que está enfrente y entonces necesita ser el macho alfa, negociador alfa, presidente alfa.
Eso viene de su época empresarial, ¿no?
Sí, o genética, sí, quién sabe, a lo mejor él siempre fue así, cuando decía esta cosa, esta barbaridad, esta conversación sobre lo que hacía con las mujeres y cómo había que seducirlas, está siendo alfa. El alfa no negocia, somete. Y la última es ideológica, que él efectivamente sea mercantilista, que él crea que la razón de crecimiento de los países es vender más que comprar. La razón económica tiene tres partes además. La comercial es la que él alude. Dice, nos están jodiendo, la palabra que él usa. Si la Unión Europea se construyó para jodernos, estos países nos venden más de lo que nos compran, vamos a poner aranceles para que nos compren más. La segunda es industrial, no es comercial. Él dice, estamos produciendo teléfonos en China, vengan a producir teléfonos en Estados Unidos. Lo que él busca es repatriar inversiones, no solamente sancionar a los que le venden de más. La tercera explicación económica es financiera. Estados Unidos tiene una deuda enorme, pública y privada. La tiene que rolear, la tiene que refinanciar. Y la tasa está alta, él quiere bajar la tasa. ¿Cómo bajar la tasa de interés? Producirse una recesión. Entonces él está intencionalmente produciendo una recesión para que bajen las tasas. Como el presidente del Banco Central, de la Fed, en Estados Unidos no le hace caso, lo quiere echar. Los aranceles no alcanzan. Estas son tres patas económicas de la primera versión, la que Milei no acepta. La segunda versión es la geopolítica, pero si él lo que quiere es competir contra, combatir a China, ¿por qué le pone aranceles a Canadá, a México y a Gran Bretaña? O sea, ninguna de estas cierra. La comercial, porque no son recíprocos. Él sanciona también a países con los que tiene superávit, como Gran Bretaña. La industrial, porque las empresas no vuelven en un año. Y es más, no vuelven, no se produce como antes, en fábricas masivas como se hacía Ford. Ahora el iPhone se hace en muchos países, no en una fábrica. La financiera no tiene sentido porque un presidente que provoca una recesión pierde las elecciones. Él quiere que baje la tasa, pero provocar una recesión no es la manera. La geopolítica, por lo que decíamos recién, tampoco anda, no explica, porque él sanciona a países aliados si lo que quiere es combatir a China. La psicológica y la ideológica son las más consistentes con sus políticas. Que él cree que el mercantilismo funciona, que es una teoría económica que fue refutada por la historia, o que él quiere someter al adversario, no importa qué. Y adversarios son todos, porque si él concibe a la Unión Europea como un invento para joder a Estados Unidos, imagínate los que no son la Unión Europea. Pero ahí él lo que hace es respetar a los imperios. Él respeta a los hombres fuertes que gobiernan estados grandes. respeta a Putin en Rusia, a Xi Jinping en China, e incluso al loco que gobierna Corea del Norte. Porque ahí lo que siente es una afinidad biológica con esos tipos.
Hay que verlo así. Hay que verlo así. Entonces, bueno, pero a ver, detrás de todo esto, detrás de esta componente, no sé, nacionalista, proteccionista, más allá de que efectivamente impone sanciones a socios como los países europeos, el telón de fondo no es el crecimiento acelerado e imparable de China. Eso en todo es... sentido, ¿eh?
Sí.
En todo sentido. En su producción, en su comercio y en su poder.
Sí, eso es lo que quiere creer Milei. Ahora, ¿cómo haces para competir contra un Estado que te está superando tecnológicamente en la innovación? Tenés que innovar más. Las medidas que está tomando Trump de no dejar que vengan los inmigrantes. Estados Unidos es una máquina de reclutar cerebros. Buena parte de los países del mundo sufrimos el brain drain, que es la inmigración de los cerebros. Se nos van nuestros mejores, o algunos de ellos, a estudiar afuera. Estados Unidos es el que succiona esos cerebros. Y ahora Trump quiere terminar con eso. Está yendo a contramano de lo que te dice el mundo que tenés que hacer. Ir al mundo a buscar talentos. Es lo que dice, talentos no vengan. No los queremos más. Está no solo desfinanciando las universidades, las mejores del mundo, sino prohibiéndoles que recluten estudiantes extranjeros, que son de los más inteligentes del mundo. Y además traen plata. Lo que está haciendo Trump va contra la intención de superar a China en la innovación tecnológica.
Acá el motivo que invoca es lo que ha ocurrido en algunas de estas universidades en las protestas contra Israel y a favor de Palestina, en la guerra que está dándose en la Franja de Gaza. Pero tú decís que en realidad podría haber sido otro el pretexto.
Muchos de esos estudiantes y profesores que están en universidades top de Estados Unidos están buscando trabajo afuera de Estados Unidos. Canadá y Australia están abriendo sus puertas por todos lados. Europa está tratando, pero en Europa es todo más burocrático y lo que dicen es, tenemos que implementar un programa de subsidios y becas. No, lo que tienen que hacer es concursos abiertos, competitivos. Los que se quieran ir de Estados Unidos van a tener ahí acceso. Pero esto no lo digo yo. Esto lo dicen los científicos de donde hables, para empezar de Estados Unidos. Los que entienden cómo funciona la creación y la innovación científica te dicen, lo que hace Trump la perjudica. Por supuesto que está la excusa del antisemitismo, pero entonces lo que tenía que hacer es caer directamente sobre Harvard y no sobre todo el sistema universitario. Él cae sobre Harvard porque lo enfrenta. Columbia, la gran universidad de Nueva York, se la rindió y entonces la perdona. Son casi siempre excusas. Si es verdad la excusa de luchar contra el antisemitismo, no tiene por qué romper el sistema tecnológico de innovación de Estados Unidos. Está rompiendo, en francés tienen esta expresión que es tirar al bebé con el agua sucia.
Sí. ¿Y por qué lo está rompiendo? ¿Qué es? ¿Suicida?
Lo fundamental es esto. Loco no es. ¿Esto es un error o una estrategia? Puede ser las dos cosas. ¿Cuál es la estrategia de Trump? Shock and awe. En inglés se dice golpear, como cuando salís a cazar. Yo no soy un cazador. Vas al campo y con el reflector le das a la liebre, la deslumbras, se queda paralizada y le disparás cuando está quieta. Bueno, lo que está haciendo es eso, como cuando haces una campaña de bombardear alfombra a un territorio. Está desconcertando. Lo que él quiere es ser imprevisible, que no lo entendamos. Y lo está consiguiendo. Porque cuando vemos todas las motivaciones posibles, la mayoría son inconsistentes con sus políticas. Pero esto es consistente con su estrategia. Confundirnos. A lo mejor, detrás de todo este humo, de esta humareda que está levantando, lo que hay es un error de cálculo y una mala política. Yo tiendo a pensar que está más cerca de ser una mala política que una buena política. Pero la estrategia de la confusión es explícita.
Seguimos con Andrés Malamud, seguimos y ahora volviendo a Milei en particular. Tú has llegado a comparar a Javier Milei con el peronismo, o con un dirigente, un líder, un presidente peronista. ¿Cómo es eso?
Hay dos razones para la comparación. La primera es base social, quienes lo votan. Y a Milei lo votan transversalmente, en las villas y en los countries, ricos y pobres. Pero él ganó las elecciones presidenciales del 23, derrotando a todos los demás en 16 de las 24 provincias argentinas. Argentina tiene 24, en dos tercios él ganó. Muchas de ellas eran provincias hiperperonistas, en las cuales él no solo no visitó durante la campaña, sino que no tenía fiscales. Y la gente lo votó masivamente. Así que primero...
Fiscales es lo que aquí en Uruguay llamaríamos delegados de mesa, ¿no?
Exactamente, son los representantes, los representantes de los partidos que monitorean. Bueno. Así que primero lo votan muchos peronistas. Sí. Segundo, está construyendo un partido desde el Estado, como hizo Perón. Perón llega al Estado, partió un golpe de Estado, después gana las elecciones, él es vicepresidente de un golpe militar. Lo meten preso a los militares, él había dado beneficios a los trabajadores que salen a rescatarlo a la plaza el 17 de octubre del 45. Pero su partido lo construye una vez que es presidente. Milei llega, gana las elecciones legítimamente, con una mayoría en la segunda vuelta, y el partido lo está construyendo ahora su hermana. Pero es una estrategia similar y diferente del radicalismo o del PRO. El radicalismo construye su partido en 1890 desde la oposición, abstención revolucionaria. Y Macri también, desde Boca, gana la presidencia de Boca Juniors y después de a poquito va construyendo en la capital federal un partido desde abajo. Milei construye desde arriba. Ganó las elecciones, Perón también, en febrero del 46. Y desde ahí modela el poder.
Desde ahí modela el poder.
El votante y el Estado, esto es lo que lo asimila al peronismo.
Uh-huh. Y esa capacidad que ha tenido Milei, similar a del peronismo, de tener una votación importante en los dos extremos del espectro social, ¿qué continuidad posible tiene? Pregunto, ¿no? Tú decías, los sectores más pobres se volcaron a Milei. ¿Fruto qué? De la desesperación, digamos.
Nosotros tendemos a hacer un análisis que es pensar que las personas son como nosotros y las sociedades son estáticas. Uh-huh. Y en realidad todo el tiempo hay renovación. Uh-huh. Mirta Legrand, si el público se renueva, las sociedades también.
Un politólogo citando a Mirta Legrand, eso Mirta, está muy bien.
Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan.
Entonces,
la gente vieja se muere y vienen nuevos que nunca votaron. Uh-huh. Parte de la explicación de Milei, sobre todo de Milei, pero también de Trump y de Bolsonaro, son los jóvenes. Los que votan diferente a los que estaban antes. Y esto es una novedad histórica, porque los estudios sociológicos muestran que en las democracias, históricamente, el primer voto reflejaba el voto casero, el voto paterno. Como votaban los padres, votaban los chicos cuando cumplían 18. Y ahora no. Hay una rebelión, sobre todo a nivel de los varones, jóvenes varones. Y eso significa que no hay un regreso a la normalidad. Este es un salto al vacío, producido por la demografía y por el desfasaje, por primera vez en la historia, de una generación nueva con la generación anterior. Siempre en la historia, la generación nueva es más rebelde, más progresista. Pues los jóvenes tienen más hormonas y menos activos. No tienen que defender un empleo, una familia o una casa. Churchill, primer ministro de Gran Bretaña, decía que el que no es de izquierda a los 20 años es porque no tiene corazón, pero el que es de izquierda a los 40 es porque no tiene cerebro. Bueno, ahora los jóvenes de 20 son de derecha. Y son de derecha en parte porque están hartos del Estado y porque en América Latina hay mucha informalidad y lo que quieren es que el Estado no sea una traba, no sea una mochila de plomo. El Estado, en vez de ser un habilitador en América Latina, es un freno. Entonces, Milei lo que propone es sacarles el freno, sacarles el pie de encima.
Pero los sectores populares, los que lo votaron,
sí,
de esa manera tan sorprendente, los que lo han acompañado, ¿van a seguir acompañándolo? Lo pregunto teniendo en cuenta que buena parte del ajuste de la economía argentina que ha impulsado Milei le ha pegado justamente a esa parte de la población, ¿no?
Bueno, es interesante esto porque todos perdieron con Milei. Todos ganamos porque hay menos inflación, todos perdimos porque el salario, aunque sea más alto en dólares, no acompañó a los precios. O sea, Argentina, ganamos más, pero nos cuesta más vivir. Pero los chicos Rappi, Villas y Countries, para los jóvenes es rugby y rappi. Los chicos rugby clase alta, los chicos rappi clase baja.
Los chicos rappi son los de...
Los repartidores.
Repartidores, los de pedido ya, diríamos acá.
Exacto, la nueva economía de plataforma. Toda esa gente está feliz, en parte porque él es un rockstar, porque tiene un estilo que los representa, y en parte porque no los persigue. Ahora están tratando de permitir que los dólares que la gente tiene en el colchón se puedan meter de nuevo en la economía sin controlar. Ellos dicen, pasamos de una cultura de la presunción de culpa a la presunción de inocencia. Mientras no, hasta 100.000, hacé lo que quieras con tus dólares, no te vamos a perseguir, no te vamos a preguntar. Y Argentina es un país que, como buena parte de América Latina, no Uruguay, vive en la informalidad, 50% en Argentina, 70% y pico en Perú. En Uruguay y Chile son distintos, pero para países informales, el presidente que te dice yo no te persigo por ser informal es un beneficio, no un perjuicio.
También es cierto que ha habido un desempleo importante, consecuencia, por ejemplo, de la suspensión, la congelación de las obras públicas, ¿no? Y podría seguir con otros rubros que han dejado gente sin trabajo. Entonces,
es clave. La gente está sufriendo sobre todo por el congelamiento de las obras públicas y de la economía tradicional argentina, que se maneja en la zona de Buenos Aires. Pero están floreciendo las economías periféricas, las que se basan en la explotación de hidrocarburos, gas y petróleo y la minería. La Argentina tradicional es una Argentina horizontal, la pampa húmeda, que llega desde Buenos Aires, se abre Córdoba, Santa Fe y se cierra en Mendoza. La economía, la Argentina que viene, la Argentina de Milei, es una Argentina vertical, que ocupa toda la zona de la cordillera. Y lo que estamos viendo es un desplazamiento, por ahora pequeño, con goteo, de gente que se va de las grandes concentraciones pampeanas para la cordillera. Uh-huh. Anielo es la ciudad de Vaca Muerta, uh-huh, en Neuquén. La apuesta de Milei no es que toda la Argentina flote, es que flote la Argentina que se llama del futuro, las economías minerales, uh-huh, y digitales. Y que la gente que está en el AMBA, Área Metropolitana de Buenos Aires, en la capital, en el conurbano, se arregle. Si no están de acuerdo con este nuevo sistema, es problema de Kicillof, dice.
No, pero mi pregunta era a propósito de la supervivencia de su proyecto político y de su electorado, ¿no?
Ahí está. Yo no soy mileísta. Milei me tiene bloqueado en Twitter. Yo lo estoy llamando de Twitter porque soy un viejo meado.
Hay oyentes que preguntaban hace unos minutos si aquí habíamos traído a un abogado de Milei.
Bueno, sí, díganselo a él, por favor, porque me tiene bloqueado. Por suerte ahora en Twitter uno puede leer a su presidente, incluso cuando el presidente lo bloquea, pero no le simpatizo a los que gobiernan. Pero soy un politólogo y mi deber es entender, no coincidir. Uh-huh. Y yo entiendo lo que él busca. No sé si va a tener éxito. Lo que vos estás planteando es la probabilidad de éxito, si la gente lo va a abandonar en caso de que las dificultades persistan. Por ahora la respuesta es sí, no porque él sea tan bueno, sino porque enfrente no hay nada. Hay un desierto en la oposición argentina. Macri y Cristina, que son los líderes de los principales partidos que no gobiernan, acá están perdiendo las internas en sus distritos. A Macri lo arrasaron en la capital federal y Cristina no se puede poner de acuerdo con Kicillof en la provincia de Buenos Aires y la puede perder, uh-huh, contra las fuerzas libertarias. Es decir que los líderes de los dos principales partidos no oficialistas tienen dificultades para mantener su partido y su distrito. Milei es el único que lidera un partido nacional. Esto es habitual en un presidencialismo federal. Te ordena la presidencia. Cuando estás en la oposición te desagregás. Uh-huh. Cuando tenés un candidato con expectativa, te unificás para ganar las elecciones. Pero hoy Argentina es un desierto enfrente de Milei. Él lo reconoce. No hubiera llegado si no fuera por el desastre compartido de los que gobernaron antes que él.
Enseguida completamos la entrevista, por supuesto, sin agotar el temario, pero colocando el foco en América Latina más en general.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias.
Junio de 1985. Junio de 2025. En perspectiva, 40 años.
Te quedaban dos datos, Andrés, a propósito de la gestión de Milei, de los muchos que se podrían mencionar. Por ejemplo, ¿qué está pasando con esos, con los sectores más pobres? ¿Cómo era?
Les aumentó los ingresos. No quiero que esto parezca una defensa, es un dato objetivo. Lo que decía antes, el rendimiento de todos baja, los salarios son menores que el aumento de los precios, pero la AUH, Asignación Universal por Hijo, subió. Ajá. Los más pobres reciben más, y de manera desintermediada. Por eso se terminaron los piquetes. La gente recibe el dinero directamente del Estado, y no de una organización que le pide que a cambio corte una calle. Y lo hizo sin un muerto. Hay más viveza de lo que muchos le acreditan. En parte esto lo hizo su ministra de Acción Social, que está bastante peleada con Santiago Caputo, que es el mago del Kremlin, el asesor en las sombras. Así que hay internas en el gobierno que finalmente pueden alguna vez explotar, como Trump y Musk.
Bueno, está la interna con la vicepresidenta, nada menos.
Esa se terminó, la vicepresidenta ni le hablan, no la saludan, la tienen completamente marginada. Está fuera de todo. Pero lo que estamos viendo es que Milei tiene una estrategia. Su fracaso o éxito depende de la economía. Esto es lo que quiero sugerir, porque a veces él dice lo contrario. Él dice que depende de la batalla cultural. Yo creo que la batalla cultural es para la gilada. Si él baja la inflación y consigue que lleguemos a fin de mes, va a seguir ganando elecciones. Si revienta la economía, no hay batalla cultural que compense.
Y en este mundo al que hemos tratado de caracterizar, por lo menos someramente, a través de algunos de estos líderes políticos, a través de algunos de estos fenómenos a los que estamos asistiendo, América Latina, el continente en el que estamos, del que formamos parte, ¿cómo se posiciona? ¿Cómo está?
Bueno, te digo lo primero. Tenemos una sensación de que América Latina es una región inestable. No ustedes, no Uruguay. Pero el resto suele tener problemitas con mandatos presidenciales que se interrumpen o con precios que se disparan. Pero geopolíticamente es la región más estable del mundo. ¿Qué es estabilidad geopolítica? Que los estados no nacen ni mueren y las fronteras no se corrigen. hay guerras en todos lados. Hay varias en África, está Gaza, en Asia, está Ucrania, en el corazón de Europa. Hay potencias que quieren redistribuir territorio. El último estado que se formó en América Latina fue Panamá en 1903.
De 1903 en adelante, los países de América Latina son los mismos
en 1900,
y sus territorios son básicamente los mismos.
Las Naciones Unidas se fundan en el 45 con 51 países. Hay 20 latinoamericanos. Hoy de 51 pasamos a 193. Sigue habiendo 20 latinoamericanos. Europa pasó de 14 a 44. La Unión Soviética explotó en 15. Yugoslavia en 7. La estabilidad geopolítica latinoamericana significa paz, no guerra. Esto para empezar. ¿Qué hicimos entonces? Descubrimos la alternativa. Nos matamos de otras maneras. Crimen, narcotráfico. América Latina es una región muy violenta en tiempo de paz. Otra vez, Uruguay menos, pero acá Uruguay muestra una línea roja. Tiene una tasa de homicidios que triplica la Argentina. Esto es algo que hay que prestarle atención porque evoluciona para peor.
Sí, 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 lo tenemos clarísimo. Es inquietante ese dato y es inquietante el avance, quizás lento, pero que está teniendo el narcotráfico acá, ¿no?
Sí, y es un problema que no tiene solución con las mismas recetas que implementamos del 71. En el 71 Nixon, presidente de Estados Unidos, declara la guerra a las drogas porque hay una crisis de sobredosis en Estados Unidos. 40 años después, 2010, hay una serie de expresidentes latinoamericanos, Fernando Enrique Cardoso de Brasil, Ernesto Zedillo de México, César Gaviria de Colombia, que firman un documento excepcional donde dicen: fracasó el prohibicionismo, pensemos alternativas. Y Uruguay es uno de los pocos países en América Latina que está pensando alternativas.
Probó algo.
Exacto.
Probó,
no está funcionando
con la marihuana,
todavía.
En sí. Particular.
En Portugal, en Holanda, de otra manera, están probando alternativas no prohibicionistas. Y en muchos casos funciona. El prohibicionismo te genera un alto precio de mercado y vos te arriesgás porque no tenés alternativa. Si la economía no crece, vos tenés que vivir. Si la economía informal o ilegal te ofrece una opción de alto enriquecimiento, aunque sea de alto riesgo, los chicos van por ahí.
Bueno, pero entonces, volviendo a la caracterización de América Latina en el mundo de hoy, tú señalabas una virtud, tú señalabas una fortaleza.
Sí, ahora querés...
¿Estabilidad? La estabilidad
geopolítica.
La estabilidad geopolítica, muy bien. Al mismo tiempo incorporabas un cáncer complicado, peligroso, el narcotráfico.
Sí.
Que no está quieto, además.
No.
Que evoluciona,
sí.
Que crece. ¿Qué más?
Bueno, efecto globo. Esta es la radiografía. La pintaste perfecto, la resumiste en guerras, ¿no? Crimen, sí. Eso es América Latina. El narcotráfico se maneja como un globo. Viste que vos apretás un globo y el aire pasa de un lado para el otro, pero no se desinfla. Cuando un país tiene éxito en luchar contra el narco, es porque sufre el vecino. Cuando Colombia le va bien reduciendo la criminalidad, en Ecuador aumenta. Porque los narcos, cuando los persiguen, no cambian de rubro, cambian de domicilio. Y por eso la coordinación es importante. Y la coordinación en América Latina fracasa sistemáticamente, salvo, fíjate, te voy a dar una buena, cuando es por malas razones. Los dos fenómenos de mayor integración regional en la historia de América Latina fueron el Plan Cóndor y Odebrecht, Lavallato. Es decir, nos integramos...
Nunca me había puesto a pensar...
Represión
esos
y corrupción.
Son los éxitos integracionistas de América Latina.
Es una tragedia, pero si la leemos bien, nos puede dar un remedio para el futuro. Cuando hay un mal grande, entonces, no es para crear un mercado que vamos a integrarnos, porque Argentina produce soja y Uruguay produce carne, y cada uno tiene soja y carne también, se la vendemos a China. Así que no es la vía europea la de la integración, no es para producir bienes públicos, es para combatir males públicos, para combatir el crimen, porque si no, los narcos cruzan la frontera sin mostrar pasaporte. Los estados, cuando ponen una frontera, lo que hacen es facilitar la vida a los narcos y dificultársela a sí mismos. Eso se auto limitan, pero no limitan a los narcos.
Pero entonces, lo que tú señalas es que América Latina tiene que dar el paso de la integración, tiene que ser efectivamente integrada y sobre todo porque tiene que encarar el narcotráfico. Te lo pregunto porque acaba de fallecer el expresidente José Mujica y una de sus grandes inquietudes en los últimos años era... la integración latinoamericana, ¿no? Promover, incentivar la integración latinoamericana. No es el único aquí en Uruguay que tiene esa preocupación, pero él lo había tomado como una campaña personal, ¿no? Decía, no puede ser que no tengamos una voz en el mundo, ¿no? Pero claro, su visión era más general. Tú lo estás casi que concentrando en la lucha contra el narcotráfico.
Sí, contra el crimen organizado.
Contra el crimen organizado.
Crimen transnacional organizado. Esto de transnacional es clave porque... el crimen cruza la frontera y los estados paran en la frontera. En América Latina usamos mal la palabra integración. Integración quiere decir compartir soberanía. Lo que yo sugiero no es compartir soberanía, es recuperar soberanía. La única manera de conseguir que los estados controlen su territorio, sus cárceles y sus fronteras es coordinándose con el vecino. Vos, en América Latina tenemos que coordinar un estado con otro, no para que la soberanía sea de los dos en común, sino para que cada uno recupere la que perdió contra el crimen transnacional. Necesitamos en inteligencia, en seguridad, en prisiones, en fronteras, trabajar juntos.
O sea, esa integración es necesaria para salvar la soberanía, decían, nada menos, ¿no?
Hay ahora, algunos que interpretan que Europa fue también, que la integración fue para rescatar el Estado Nacional, no para diluirlo. Pero hay una dilución, porque hay cosas que se manejan en Bruselas. La política comercial no la maneja España, ni Portugal, ni Francia. La maneja la Comisión. Acá no es eso.
Pero entonces tú estás hablando de integración para apagar un incendio, para contener un cáncer. Mi pregunta es, y bueno, y suponiendo que se logre algo en esa materia, ¿qué otros objetivos debería tener? ¿Cuál es el lugar de América Latina hoy en el mundo?
La integración tiene dos componentes, los flujos y las reglas. Los flujos son cosas que cruzan la frontera y las reglas son la forma de administrar esos flujos. En Europa, lo que cruzaba las fronteras eran balas o bienes. Tuvieron que regular para tener menos balas, menos guerras, y más bienes, más comercio. Crearon un mercado común. ¿Qué es lo que cruza las fronteras en América Latina? La droga, el contrabando, los bienes robados, tráfico de personas y de armas. Lo que tenemos que hacer es regular el comercio ilegal, el tráfico ilegal, los flujos ilegales, no los flujos legales. Por eso no precisamos un mercado común, precisamos seguridad coordinada. Sí, es una integración defensiva, si lo querés llamar de otra manera, porque nuestros mercados no están en el vecino. Francia y Alemania comercian entre ellos, nosotros le vendemos todas a China. ¿Para qué queremos un mercado común con el vecino si el mercado está cruzando el océano? Lo que queremos es combatir juntos una amenaza que separados es más fuerte que nosotros.
¿Y de ese combate depende de qué? La salvación.
La preservación de la capacidad estatal de hacer que sus reglas se obedezcan. Así el Estado fija reglas y los criminales las violan y son más poderosos. Tienen más recursos, porque la droga les permite tenerlo, y tienen las fronteras, otra vez, las fronteras pacíficas en Europa crearon progreso. En América Latina, crimen, porque el Estado deja de controlar la frontera pacífica y entonces se adueñan los criminales. De las fronteras y de las cárceles. Las escuelas de criminalidad y los cuarteles donde están los líderes son las cárceles. El Estado le paga el hotel a los criminales para que delincan y para que recluten. Le estamos haciendo un favor en vez de combatirlo.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.
Andrés Malamud, licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por el Instituto Universitario Europeo en Florencia, Italia, investigador principal en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Gustazo.
Tenemos otros temas para desbrozar en próximas charlas. Vamos a ver si agendamos la próxima no muy lejos, ¿de acuerdo?
Nunca resisto una invitación a Uruguay.
Nos reencontramos.
Gracias.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias también en las redes sociales. Seguinos en Instagram, Facebook y X.